Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas noches, querida audiencia de Conexión Cuántica. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Marcelita?
Hola, amigo Enrique, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos este viernes.
Qué bien acompañados hoy que estamos, ¿no es cierto, Marcela? Con nuestra invitada especial. ¿Cómo estás? Te doy la entrada, te doy el saludo, Inés Ortiz. ¿Cómo estás tú?
Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes hoy. Y estoy muy bien, nerviosa, pero lo vamos a llevar bien.
Claro. Nosotros de a poquito nos vamos haciendo cancheros, porque sabemos que al final estamos conversando entre amigos, así que no hay manera. Equivocándonos, si nos equivocamos aprendemos, y como los niños, ¿viste? Así que todo muy bien. Y le explico a la audiencia que hoy invitamos a Inés, porque ella está especializando un poquito el estudio que está haciendo, orientándole en cierto aspecto a un personaje que en esta semana, en el transcurso de esta semana, el día 19 de septiembre, digamos, en estos días pasados, se cumplió 100 años de su nacimiento. ¿Y en qué fue tan importante este personaje? Marcela, vos también algo de eso sabés, ¿no? Nuestro amigo, ¿cómo se llamaba que nació el día?
Paulo Freire. Así que, amigo Enrique, desde ya estamos invitando a la audiencia, que ahora vas a pasar el número de contacto, para que nuestra audiencia también a través de mensajitos nos escriba diciéndonos si conoce a Paulo Freire, su pedagogía, si la estudió en algún momento, o qué aspectos del pensamiento de Paulo Freire por ahí puede estar utilizando como para analizar esta realidad. Nos gustaría que la audiencia, que nos sigue los días viernes, nos cuente también acerca de que si tiene algún conocimiento acerca de este gran pensador del siglo
XX.
Claro,
que no solamente estuvo él trabajando en Brasil, en la zona más pobre de Brasil, no en Recife, donde él nació y vio todo el problema de 15 millones de brasileros que se les prohibía emitir el voto porque eran analfabetos. Entonces las clases dominantes seguían. Y por eso el título que le dimos a nuestro programa hoy se llama Liberándonos, porque el gran empujón que dio él con su enseñanza de la lectoescritura, pero partiendo justamente de palabras generadoras que vivenciaban y conversaban y tenían sentido, no era una repetición como muchas veces en los currículum de los que organizaron la escuela, no le dan puerta a la persona, aquí sí está la persona, está la historia que hacemos entre todos, ¿no? Y por eso, liberándonos, nos va a ayudar Paulo Freire, por lo menos esos pincelazos que vamos a alcanzar a dar hoy, para algo que estamos toda la vida, y ya en estos momentos necesitamos, no solamente los adultos de antes que estaban analfabetos, sino que en cierto sentido estamos viviendo una situación parecida, en el sentido que nos quieren también a nosotros dominar, que nos quieren silenciar nuestra palabra, que no nos dejan expresarnos, porque no decimos el discurso oficial o porque no hablamos el lenguaje que hablan ellos, ¿no es cierto? Bueno.
Y por eso, amigos, que decidimos invitar a Inés, porque Inés, como en la charla previa que tuvimos, como que nos comentó que ella está haciendo como una buscadora de la verdad y está incorporando mucho de este conocimiento de Paulo Freire, así que decidimos de buen agrado invitarle a Inés, así que Inés, nos gustaría que nos contaras un poquitito cómo es que llega a tu vida este pensamiento de Paulo Freire, si nos puedes contar.
Bueno, para empezar como la charla, yo soy estudiante de psicología social y uno de los temas que se trata es el pensamiento latinoamericano. En ellos se usa el modelo de Freire, ¿sí? Vamos a meterlos un poquito en la historia de Freire. Él es filósofo y pedagogo, nació en 1921, ¿sí? Y falleció en el 97. Él viene a cambiar todo este paradigma, ¿sí? Toda esta manera de enseñar, y busca otra, ¿sí? Tradicionalmente se usaba la educación bancaria, que decía que la persona, el niño o el sujeto, era un depósito de ideas. No, el niño no preguntaba, la persona no preguntaba, recibía, y nada más. Muy autoritario esa clase de educación. Él con este modelo lo que plantea es que sea más participativo, una comunicación para el desarrollo, porque él decía en todos sus escritos que el problema de Latinoamérica era la falta de comunicación, ¿sí? Además está decir que es un transgresor, ¿sí? Él propone procesos masivos, grupales e interpersonales, ¿sí? Dice que tanto el que está enseñando como el que está aprendiendo, se puede, quiero poner bien la palabra.
Intercambiar
el rol.
Claro.
Sí, los roles. Sí, él dice que esa es la manera de enseñar, ¿sí? Vamos a ponernos en historia, esto fue hace 100 años, y se siguen aún hoy invirtiendo, porque esto es una inversión para la educación, su modelo, ¿sí? Lo que a mí más me queda de todo esto también es que él habla de lo grupal, de verlo al otro, del otro como un sujeto que puede pensar, que viene con creencias, que viene con toda una estructura y que también se puede modificar a través de la palabra. Esto es más o menos como para darle un pantallazo de lo que Freire nos propone.
Eso, qué interesante. Y esto que decías, que le da tanta importancia a lo grupal y a la expresión, ¿no es cierto?, de cada uno dentro del grupo, ¿cómo concuerda con estas visiones que ahora se están poniendo, no solo desde el punto de vista de los grupos de espiritualidad, sino también a nivel científico, que va como unificando en una unidad todo lo existente? Como que, por ejemplo, a nivel de los seres humanos, todos formamos una unidad, le pasa a uno, lo que expresa a uno, lo que sufre uno, lo que vivencia a uno, lo que se alegra a uno, se alegran todos, sufren todos, y eso a nivel energético de la física cuántica está diciendo que influye en nuestra manera de pensar, de sentir, de expresarnos con la fuerza que tiene la palabra, actuamos unos sobre otros y nos vamos constituyendo en la medida en que vamos como grupo adquiriendo nociones, sentimientos, y vamos armando la comunidad, ¿no?
Sí, hay que entender que el proyecto que uno tiene es con el otro. No podemos vivir en la individualidad y quedarnos con nosotros. Siempre tenemos que tener un otro para poder ese unida y vuelta.
Incluso dicen, sí, que nos reflejamos en los ojos del otro. Si el otro no estuviera frente a nosotros, nosotros no podríamos ni conocernos, porque es en el otro el que nosotros que vemos nuestra expresión y nos llegamos a conocer. Es como un espejo.
Y aparte que yo digo, este centenario del nacimiento de Paulo Freire, qué oportuno para poder empezar a pensar o a ver este pensamiento en este contexto que estamos pasando, ¿no es cierto, Enrique? Y de, y de no solamente poder analizar este contexto que viene pasando desde el año pasado, sino poder vernos individualmente en relación cómo estamos con el otro. Como que digo, qué oportuno que es este pensamiento y este regalito que nos estamos dando este viernes, que poder compartir este pensamiento con Inés, como para que nos dé a conocer más acerca del pensamiento de Paulo Freire. Qué oportuno este momento, me pregunto.
Sí, claro, Marcela, porque las circunstancias que nosotros estamos atravesando, todos a nivel mundial, parecería que la libertad se nos va desapareciendo poco a poco. ¿No es cierto? Que vamos perdiendo autonomía. O sea que, en cierta manera, estamos también sufriendo una opresión. Y esta educación y esta manera de pensar es para liberar al que está oprimido.
Y por eso, amigo, hacemos mención al primer libro que escribió Paulo Freire, ¿no es cierto? La educación como práctica de la libertad. Entonces, como que vuelvo a repetir lo mismo, oportunamente tocar este tema en este momento. Inés.
Yo vuelvo a sostener que la comunicación nunca es neutra y al estar aprendiendo, al estar con el otro, a dejarnos, ¿sí? a dejarnos de escuchar y a ser escuchados, eso también nos da este poder de palabra, ¿sí? Que, como decían recién, esto de que como que nos quieren imponer verdades absolutas, y no son absolutas. Hay veces que los niños no hace falta que hablen para expresarnos lo que sienten o piensan, y aprendemos mucho más de ellos. Igualmente estamos en un contexto que es la pandemia, que la pandemia lo que nos ha hecho es cortar los vínculos, ¿sí? Cada vez estuvimos peor, y nosotros funcionamos a través del vínculo. Creo que si todos utilizáramos la pedagogía de Freire, el mundo sería un poquito más lindo.
Claro, todos podríamos desenvolvernos, todos estaríamos respirando con tranquilidad, sabiendo que somos hermanos, amigos, que no hay dominador, ni porque creo que justamente el método que presenta Paulo Freire no es que el oprimido se ponga contra el opresor, digamos. Que en la sociedad brasileña donde él se formaba era de que venía de tradición, desde los colonos que dominaban los cultivos, los gobernadores, todo, hasta el mismo gobierno de Portugal que se vino a establecer en Brasil, era todo solamente los que estaban escritos en esos libros de los señoritos podían andar a caballo por las calles de Recife, los otros no, solamente los militares podían pasearse también a caballo, porque todo era así, y los otros no tenían ni palabra, y hasta saber que llegaron a dar una ley en ese momento para que nadie, no se escucharan alborotos en las calles. O sea, que la única expresión que tenían de mostrar o su alegría o en un momento, ni podían expresarla ya por la calle porque hacían ruido para que la gente bien esté muy tranquila. Qué tremendo, ¿no?
Sí, él decía que todo este cambio es para un cambio social. Y siempre hablando desde los grupos. Justamente en psicología trabajamos el grupo social y no el individual.
Exactamente.
Sabés que por ahí nos gustaría, Inés, también que estaría bueno que por ahí pudiéramos separar o conceptualizar por ahí la diferencia con lo que es la psicología, con la psicología social, como para seguir profundizando un poco más.
Bueno, la psicología médica, sí, es individual, ¿sí? Se especifica en un solo paciente y lo trata como un paciente, como una enfermedad, y ellos diagnostican. En cambio, la psicología social no trabaja con diagnósticos. Nosotros trabajamos con un grupo. No importa qué es lo que se abarca a todo el grupo en general. Esa es una de las grandes diferencias. Al trabajar con grupos, intentamos o se trata de unir. Siempre se trabaja sobre los márgenes, no vamos a desprestigiar la psicología, porque de hecho yo hago terapia, todo el mundo tiene que hacer terapia porque hay cosas que nos resuenan y hay que buscarle, ya sea terapia, ya sea lo que uno lo haga sentir bien. Pero la psicología social, como Pichón decía, es con el otro. Nosotros trabajamos y producimos y generamos espacios de contención. El psicólogo social es especialista en no estar ni arriba ni abajo, ni ser no un opresor, sino ser un compañero. Yo creo que esa sería como una palabra. Estar al lado y transitar el dolor de esa persona o la angustia o la crisis que tenga en ese momento.
Y vos sabés, sí, vos sabés, Inés, que las experiencias que hacíamos en la escuela, yo también fui maestro, ¿no es cierto? Estaba con niños, y después cuando fui director de escuela también acompañé el aprendizaje matemático a los chiquitos, por ejemplo, de primer grado, y que después, en segundo, cuando pasaron al segundo grado, ellos participaban en las ferias de ciencias. Y yo recuerdo que ese grupito de chicos que le ponían, por ejemplo, muy bien, recuerdo cuando pasaron a la distancia ya más departamental, muy bien en el stand que habían puesto en la Feria de Ciencias, muy bien la carpeta como la habían presentado, pero felicitado como grupo. Porque era interesantísimo estos chicos, cómo no solamente cómo se expresaban, sino cómo se escuchaban, cómo todos argumentaban, cómo dialogaban entre ellos, y eso es lo que los llevaba a sacar todos los primeros premios en las ferias de ciencias, chiquititos de 7 años, hablando sobre el sistema binario, hablando sobre así se forman los números en la computadora, o hablando así se forma el sistema de numeración decimal, chiquitos de 7 años, pero todos argumentando, y en uno de los cursos que dábamos a los maestros, para que descubrieran esas técnicas y aplicaran aquí en San Rafael, que dimos varios cursos años atrás, una vez estuvo la supervisora viendo cómo se hacía la formación de los docentes, y al final dice que habíamos llevado un grupito de chicos, una amiga llevó un grupito de chicos para que mostraran cómo ellos aprendían y trabajaban con la matemática, la regleta de Gateño en aquel momento. Y resulta que dijo, yo soy del área de lengua, pero estoy maravillada, dice, cómo estos, y yo no soy de matemáticas, pero estoy maravillada cómo estos chicos se expresan, cómo argumentan, cómo, qué lindo, y cómo se une esto a la pedagogía de Paulo Freire, y el maestro puede hacer eso en el aula, puede hacerlo, aunque no, los currículos no te lo digan, siempre depende del Ecuador, ¿no es cierto? Tener el alma de Paulo Freire, de que se desarrolle, que salga fuera toda la riqueza que tienen todos a los que les han silenciado la palabra, por ahí.
Amigo, no nos olvidemos de dar el teléfono de comunicación.
Sí, sí, que le pedimos opinión. Bueno, sí, estamos con el teléfono del programa, que es 11-58-32-06-69. Y que si hablamos del exterior, que estamos escuchando el programa de Conexión Cuántica, ponemos delante más 54-9. Y después 11-58-32-06-69.
Bien. Ahí recuerdo un poco como que lo que decía Inés hace un momento, como el hombre, y como que un poco me parece que era el fundamento de la praxis de Paulo Freire, como que el hombre está destinado o fue creado para comunicarse con el otro, y es como que es la base. Es lo que Inés estaba diciendo. Y estoy recordando, no sé si ustedes vieron, la película de El secreto de sus ojos, y en la parte casi final de la película, no sé si recuerdan cómo termina la película, y lo que hace uno de los, la pareja de la chica que muere durante, al comienzo de la película, decide, digamos, que hacer justicia por mano propia, pero no matándolo, sino encarcelándolo, porque él en su momento tenía entendido que era prisión perpetua, le habían dicho, para el asesino de su esposa. Y si recuerdan al final de la película, que lo descubren, que él armó una cárcel en el fondo de su casa, lo encierra, y estaba, había pasado muchísimos años que él estaba detenido ahí. cuando lo descubren, la persona que lo descubre, el actor principal, se acerca, lo ve y él le dice, por favor, pídale que me hable. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa a los seres humanos cuando uno no habla con el otro? Yo creo que todos vimos esta película, para mí fue bastante significativo porque el hecho de no estar comunicándose con el otro, lo que le había pasado a él también, no sé, a partir de lo que estábamos hablando, como que remonté un poco a esa parte de esa película. O sea, por favor, pídale que me hable. Entonces yo digo, tenemos tal vez un montón de muestras que necesitamos sí o sí del otro, como para poder vernos, como para poder ser generadores de algo distinto. Digo, qué rico que está haciendo este pensamiento.
Sí, y sabiendo que por el verbo, por la palabra, se originó la vida, se origina constantemente, se recrea la vida. Y la palabra, que a lo mejor es un gesto, que a lo mejor es una manera de mostrarse, que a lo mejor es hablada, o es cantada, o es bailada, o es expresada de alguna manera, ¿no? Porque tenemos un lenguaje total, con el cuerpo, con el alma, con la voz, ¿no?
Sí, también hay que decir que en esta película lo que creo que debe haber pasado, o es mi sentir, es esto, que también el silencio es una forma de hablarnos. El hecho de no omitir es una manera de expresarse, ¿viste? Claro. Cuando vos decís, esa persona no me habla, o es el más callado, es que en su silencio también está generando un rol que se llama el silente.
Claro, claro.
En este caso creo que es más como un castigo, no te doy el vínculo, vas a estar ahí encerrado, no te voy a hablar, te voy a recomer, porque no te vas a morir de hambre, pero el vínculo no lo vamos a generar. Y creo que ahí está su pena de muerte, no generando el vínculo.
Claro. Es así como lo estás diciendo, sí, clarísimo. Adriana Fernández nos saluda, nos dice buenas noches. No sabemos de qué lugar es, Adriana. Nos mandó un mensajito recién.
Bien, gracias, sí. Adriana.
Gracias. Algo que a mí siempre me resuena es esto, el sentido de la palabra. Cuando la perdemos, cuando la palabra se deja de expresar por la boca, por la lengua, que le da ese sonido, las cuerdas vocales, lo transformamos en un gesto. Cuando los niños son pequeños, no tienen la fonética. Entonces, lo primero que hacen es que mamá les haga upa, es tirarle la remera, o si queremos jugar, la llevas de la manito. Es como, creo que últimamente se ha perdido el sentido de la palabra, sobre todo en las clases sociales donde la educación no es primordial. Donde primordial es comer, donde primordial es estar en la calle. Cuando eso se pierde, cuando se pierde el sentido de la palabra, creo que genera estos estragos que hemos estado viviendo y que después vamos padeciendo, porque de hecho vemos un montón de generaciones que se vinculan con el otro a través de lo gestual. Correte, te tiro, movete, y se, cuando dices, ¿por qué se pegan tanto? Es claro, es una manera de expresarse, no tienen la palabra arraigada, sino que es a través de un gesto. No sé si a ustedes les ha pasado que lo han notado. Estos últimos años yo sí lo he notado bastante.
Y bueno, cuando se quita en la educación la posibilidad de la expresión, porque como vos decías, estamos en subsistencia muchas veces y se mantiene así sin dar a veces los gobiernos la importancia a la educación, pues, en el que se muestre en un presupuesto, y al revés, los países que tenían más dificultades en cierto sentido, cuando se puso realmente en el presupuesto un valor importante para la educación, para los maestros, para los edificios, lo que sea, para la formación, para la capacitación, el pueblo nace. Y por eso a veces uno se pregunta, ¿será que no quieren que la gente se exprese, que sepa criticar acciones de gobierno, que por eso se descuida la educación, se mantiene en el nivel de subsistencia nomás?
Sí, estos últimos años lo que se ha hecho, que creo que es uno de los modelos de Freire, hay que reconocer que era latinoamericano y por eso se hizo,
Sí.
se trabaja mucho acá, pero también se aportó en otros países y se dejó de ser
Muchísimo.
eurocentrista y de aquellos lados, sino más latinoamericano. Esto de que los niños o las personas no somos una nota numérica, sino somos un todo. Creo que a ustedes también les pasó, yo también soy de esa escuela donde sin el 7 no aprobábamos.
Sí.
Dos materias y no, listo, nos bochaban.
Claro.
Muchas de esas escuelas que nos hemos ya recibido, hemos estado, como que a veces también nos ponemos a jugar, mira, ahora es más fácil. No, creo que ahora no es más fácil. Ahora lo que se está tomando es esta pedagogía de que la persona o el estudiante es un todo, es un concepto y no le hace falta un número. De hecho, en mi escuela donde yo estoy, no se toma un número, no somos un número, somos una persona. Somos un individuo que, bueno, reglamentariamente tenemos que tener una nota cuatrimestral, sí, porque hay que
Claro.
tenerla, pero se usa mucho el concepto y en estos años los chicos también lo repiten y que todos dicen, no, van a ser más burros. No, porque los chicos no son más burros como lo tildan, sino que son receptores de conocimientos y creo que también los jóvenes es la esperanza que tenemos de que puedan cambiar de esta manera.
Y que se tenga en cuenta la inteligencia, las inteligencias que se expresan no solamente a nivel lógico-matemático, sino que la inteligencia emocional, la inteligencia del que sabe contar un cuento, la inteligencia del que sabe expresarse en el baile, en el fútbol, en el deporte, pero el que sabe tantas clases de inteligencia que se empiezan a valorar. Y no se le pone número y se califica con un número de cociente intelectual. Tiene eso y se limita el hombre cuando es un ser biopsíquico espiritual y esa unidad que somos nosotros, más el poder de la chispa divina que somos, que tenemos todas las posibilidades dentro nuestro. Por eso educar, de educar es sacar de adentro la riqueza. Por eso enseñar es ayudar a recordar lo que ya saben los alumnos o lo que ya sabemos nosotros cuando estudiamos, estamos recordando lo que ya sabemos. Pero hay un aspecto interesante, Inés, que a mí me llama la atención en Freire, y es que no es que el oprimido entonces va a ponerse en contra del opresor, sino que se va al darse cuenta de que él sufre la opresión, está sufriendo a otro nivel el opresor, que tiene que liberarse también de esa manera de que él se considera de superior, de prepotente, de dominador, porque eso lo está disminuyendo como hombre. Entonces, en el fondo, lo que propone Paulo Freire para mí es trabajar con amor, en que yo sea respetado, que pueda expresarme, desenvolverme, y que mi opresor pase también a ser más humano, y no como algunos que creen que, bueno, entonces hay que bajar, lo que en aquel momento de la década que él estaba con todo eso, venía esos momentos revolucionarios, bajar a los que están arriba para nosotros después que no hacer una sociedad mejor, sino ponernos nosotros peor y mayores
Claro.
imposiciones porque nuestro ego está grandote, más del que tenía el opresor. Creo que por ahí va la cosa, el amor, para que todos nos salvemos, nos liberemos de todo lo que nos oprime. ¿No?
Claro,
Sí, esto
porque
de...
sí,
No, no,
Nancy.
perdón. Esto de entrenarnos también en la base del amor, de la palabra cálida, de la mirada, el de no juzgar. Ese es el tema. Por ahí, si lo ponemos opresor, oprimido, sería también esa parte del juzgamiento. Nosotros lo primero que vemos en el otro es lo que le vamos a sacar el cuero, lo que comúnmente se dice. ¿Sí? Más para que todos lo entiendan. Y la verdad que el pensamiento de él es también mirarlo desde ese lugar, yo siempre digo desde la mirada de niño,
Sin juicio.
sin juicio alguno.
Aparte, recuerdo que en su pensamiento él lo que manifestaba también es que Cuando él hablaba, por ejemplo, de la justicia, de la igualdad, él decía que solamente creía o se creía en esas palabras en tanto y en cuanto la persona que las pronunciara también las tenía incorporadas en sí mismo. Porque si no es como que uno dice quiero la libertad, quiero la justicia, pero lo que interpreto, ¿será que también nos ponía en un punto de responsabilidad individual para ver hasta qué punto yo estaba haciendo, practicando en mí mismo aquello que estaba pidiendo afuera? ¿No es cierto, Inés? Como que eso a mí me resultaba bastante, bastante interesante del pensamiento de Paulo Freire. O sea, yo lo pido en el afuera, pero yo lo tengo que encarnar, tengo que ver cómo actúo yo individualmente.
Claro, todo lo que uno estudia o todo lo que uno vive, primero lo pasa por uno para después devolverle al otro. Uno no puede estar pidiendo una lucha si con uno mismo no lo está haciendo. Todo lo que uno hace es interpersonal, nos resuena y ahí lo exteriorizamos. Y hay que ver la manera, porque hay veces que vos estás en alguna situación y esa situación te sobrepasa, que tengas una situación límite de crisis y no la puedas manejar, también reconocer que tenés que hacerte a un lado y dejar que venga otro y te dé una mano.
Claro. A propósito de esto que estamos hablando, me hace recordar un cuentito donde un profeta llegaba a una ciudad y se ponía a predicar en la plaza principal. Y lo más importante de la prédica de él, ¿cuál era? Que el cambio tiene que empezar por uno mismo en vez de pedírselo a los otros. Y dice que el primer día se convocó mucha gente en la plaza principal, y al otro día él seguía con esta misma prédica, y al otro día fue menos gente, al tercer día fue menos gente hasta que quedó hablando solo en la plaza. Y él seguía repitiendo lo mismo. El cambio que quiero ver en el mundo lo tengo que empezar a hacer yo mismo inicialmente. Y dice que al encontrarse él solo en la plaza, pasa un vendedor, porque como que él veía que toda la gente seguía haciendo su rutina diaria, y una persona se detiene y se acerca y le dice que por qué seguía diciendo él, predicando esto, si nadie lo estaba escuchando. Entonces dice que este profeta lo que dijo fue que si él no seguía diciendo eso, su propia palabra como que iba a estar siendo cambiada por la de los otros, que no estaban haciendo nada o no estaban escuchando. Entonces yo digo, qué bueno, porque me hace pensar que yo tengo que trabajarme inicialmente como para también contribuir al mejoramiento de la sociedad y no pedir que todo se solucione desde afuera, ¿no es cierto, Enrique?
Inés? Es que de afuera, ¿quién va a venir a solucionarlo? Si somos nosotros, nosotros los que hemos construido lo que está ahora. De afuera no va a venir un extraterrestre a solucionar los problemas de la Tierra, pues nos dejan evolucionar porque no se pueden meter. Un ángel tampoco si no le pedimos ayuda. Si le pedimos, sí, ¿no es cierto? Pero si no, no hay. Me estoy acordando de hablar de ángel, de una anécdota linda que contaste ayer, Inés, del abuelo. ¿Cómo era?
Del abuelo. Vamos a contar la anécdota. Yo fui criada en la iglesia, tengo casi todos los sacramentos, me faltan muy pocos, he confirmado mi fe, todo. Pero mi pareja, con la que estoy hace muchos años, no cree. Entonces hemos decidido que nuestra hija decida cómo y cuándo quiera creer. Nosotros no nos oponemos, ella. Y lo que nos ha... todos estos transcursos de tiempo y de años, mi hija hoy tiene 9 años, nos dimos cuenta que la niña nos ha salido una samaritana hecha y derecha. A las misas, ella feliz, ella cree en Dios, en los ángeles. Y hace unos días, mi papá murió hace unos meses, y yo siempre lo recuerdo, tengo muchas imágenes de él, como que creo que verlo me hace recordarlo bien. Y un día viene con el cuaderno que había hecho un dibujito de un ángel y lo había plastificado, lo había dejado pegado. Entonces Ella viene toda emocionada a contarme que era un ángel. Digo, ay, mirá, qué lindo. Estaba el angelito con las alitas. Y me dice, es el abuelo. Ay, sí, pero no tiene bigotes. Porque mi papá tenía bigotes. Ah, no, le digo, no tiene bigotes. No, mamá, es que los ángeles no tienen bigotes. Así que el abuelo es sin bigotes.
Sí, claro, es un ángel sin bigote, pero es un ángel que está con él. Qué lindo.
Y sí, y esto también, viste, de dejar a los chicos que tengan sus propias creencias, no imponerles las propias nuestras. Ellos son libres de pensar, tampoco uno los va acompañando, no es que es libre albedrío y que hagan lo que quieran, no, no, que quede claro eso, sino esto, de dejarlos ser y visto que en una casa donde un padre no se habla de Dios, la madre no dice nada y la nena cree, evidentemente lo lleva en su ser, no.
Claro,
Y no la voy a
claro.
oprimir ni nada, o sea, yo la acompaño.
Y ella te acompaña a ti.
Pero esto también de que los niños tienen este sentido que no es inexplicable, cómo a ella se le ocurrió que los ángeles no tienen bigote, su abuelo es un ángel, la acompaña todos los días de escuela, y el detalle del bigote fue como.
Grande, grande,
Y
maravilloso,
busqué
maravilloso.
ángeles, y es verdad, no tienen bigote los
Ninguno tiene
ángeles.
bigote.
Bueno, Enrique, Inés, quiero compartir los mensajitos que hemos estado recibiendo de la audiencia. Adriana Fernández, que nos mandó saluditos recién, nos dijo que ella era de San Rafael Mendoza. Ximena Maurino Drago nos saluda, nos dice buenas noches. Ximena de Cipolletti, Inés, sos tan clara para expresar. Felicitaciones por el programa, nos dice.
Gracias.
Maya Mactas, buenas noches, los saludo desde Buenos Aires.
Una gran
Patricia.
amiga, Maya, y una gran luchadora que supo decir su palabra. La supo decir cuando tuvo su criatura frente a los que les querían en la institución donde estaba para el nacimiento de la niña, imponer que tenía que hacer esto y tenía que estar las mamaderas, y ella se opuso a todo, se llevó a juicio, todo esto, y salió airosa, ayudada también por todo un grupo de amigos y de magos y de ángeles que estuvieron, y salió realmente porque defendía su verdad, y con la palabra suya supo expresarla. Y aquí con Pablo Freire también me encanta, Maya, que hayas saludado hoy en este programa, que ya que estás, te lo dedicamos especialmente a vos. Te lo mereces, te lo mereces.
Así que Maya, Maya siempre presente. Después nos saludan desde Suecia. Patricia Strand, saludos desde Suecia. De Suecia, bello programa, nos dice.
Mirá,
Y
desde
después.
Suecia, será Marcela, una argentina que está viviendo en Suecia y que nos escucha para entender. No, en sueco no sabemos hablar, pero ella nos escucha. Y sí, así que gracias, gracias. Mirá qué lejos llegamos y sin saberlo. Nos escuchan de Suecia.
Y después nos saluda Patricia Idillo desde Cinco Saltos, Río Negro, y nos escriben, buenas tardes, Enrique, Marcela, Inés. No solo expresamos a través de la palabra, con hechos también hablamos, con caricias, con abrazos, escuchar al otro, dar la mano, ayudar, es un bonito lenguaje del corazón. Yo desde hace un tiempo atrás escucho a los pajaritos y creo entender que se comunican conmigo, observo las mariposas, las hormigas y abrazo a mi árbol de naranjo, que conecto con ellos. El amor es la clave, nos dice Patricia Dillo desde Cinco Saltos, Río Negro. Así que
Excelente, qué maravillosa reflexión, Marcela, ¿eh? Y si cuando profundicemos en el nivel esotérico, hasta ahora han sido los pajaritos realmente los que personificaban o materializaban a los ángeles que nos acompañan, y a partir de la quinta dimensión que vamos a ir pasando ahora, son las mariposas las encargadas de expresar la compañía de estos seres que siempre están con nosotros. Sí.
sí, qué lindo.
Qué lindo,
Pensaba a
qué
partir
lindo.
de estos mensajitos que recibimos, como que qué lindo regalo nos estamos haciendo, amigo Enrique, porque estos saluditos que estamos recibiendo tienen que ver por esta invitación especial que estamos teniendo de poder aprender a ser Paulo Freire a través de no solamente del pensamiento, sino de de la calidez y de la claridad que nos está transmitiendo Inés, ¿no es cierto, amigo?
Totalmente, totalmente. Por eso yo saltaba en una pata cuando sabía que iba a estar en el programa en vivo. Digo, vamos.
Sí, hay que agradecerle a mi amiga que ahí mandó un mensajito, Sime.
Claro,
Y
pero...
recién estábamos en esto que estábamos diciendo, de que uno trabaja con uno, que siempre viene el cambio desde uno, para, hay una frase que dice que el modelo dialéctico de construcción que parte de la propia experiencia para volver a ella, revertirla en la misma y contribuir a modificar esta realidad.
Claro,
Eso era como lo que recién hablábamos, esto de que primero pasa por uno, después sale.
se
Creo que ahí
expresa
se modifica.
y esto modifica la realidad, por eso es histórico, la reconstrucción que se hace. Y ahí se cambia la historia de nuestra humanidad, que veníamos con egoísmo, con guerra, con desencuentros constantes, porque si yo estudiaba la historia, estudiaba las guerras, las batallas, y esa es la historia que atravesamos, y es la realidad desde milenios. Pero ahora se acabó, ahora vamos a reconocer en el otro al hermano, porque vamos a escucharlo, vamos a dejar que se exprese su palabra, entonces lo voy a comprender. Voy a saber que no es mi enemigo, incluso con aquel hecho tan lindo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, en que llegó un día especial así de conmemoración, entonces no sé cuál era, ahora no me acuerdo, pero los dos bandos que estaban atrincherados uno frente al otro, como ese día no se seguía luchando, salieron de sus trincheras, armaron un partido de fútbol. Se expresaron, a lo mejor se abrazaron y después tenían que volver porque se lo mandaban sus generales, porque había ciertos señores de la guerra que hacen el dinero con la venta de armas y por eso las arman, y que todos, bueno, pero ellos rompían el paradigma de guerrero y reconocían la realidad de que yo no tengo por qué matarte, como dice John Lennon, ninguna razón para matar ni morir, que no hay fronteras, que las inventamos nosotros para las divisiones. Desde arriba no hay fronteras, y así, y bueno, tampoco hay fronteras con nuestros hermanos cuando intraterrenos y extraterrenos que ya se van a mostrar cuando seamos menos belicosos y no busquemos nada más que atacarlos cuando se presentan frente a nosotros. Bueno,
Un enemigo.
sí,
Acá tenemos
sí.
una pregunta que nos hace Lenny y Beth, dice, nos agradece por el programa y, no, y se pregunta, ¿por qué los hermanos de sangre dejan de hablarme porque a veces me enfermo? Es una pregunta que nos apareció aquí.
Ah, bueno, porque a veces me
Ahí,
enfermo. A ver.
Inés, ahí vamos a ir como un poquito más con... Por ahí para las familias es muy difícil acompañar al otro, porque no estamos instruidos, no nos enseñaron a acompañar a alguien que se enferma. Entonces, vamos a ir con un ejemplo. El amigo que siempre te cuenta que está mal, está mal, está mal. Un día va a llegar y decir, basta, vos querés estar mal. Porque eso es lo que nosotros, así nos han enseñado. La enfermedad de ella quizás esté mostrando un lado, ¿sí? De que algo le está sucediendo y que necesita compañía. Quizás su manera de expresarlo sea a través de una enfermedad y no de la palabra. Siempre recurro a esto de que los hermanos no son solamente los de sangre, es la familia que uno construye con los amigos, con el otro. Entonces, buscar a alguien que nos pueda sostener y que nos pueda acompañar en este momento para poder aceptar o entender por qué mis hermanos me dejan de hablar. Las familias son todas, tienen un ladito oscuro, pero que no sienta que porque se enferma le dejen de hablar, que no es la manera. Que busque el consuelo en una iglesia, el consuelo en un amigo, alguien siempre lo va a escuchar, pero no creo que le dejen de hablar por eso. Quizás es su sentir, ¿eh? Y no se lo estoy oprimiendo ni nada, sino que...
Importante lo que decís, ¿eh? Y qué
Qué
lindo
bueno que lo
cuando...
estén
Sí.
compartiendo, qué bueno que lo estén compartiendo. Adriana Fernández nos dice, el amor sana, que también lo que decíamos, que la educación es un acto de amor, de coraje, eso es lo que decía Paulo Freire también, ¿no es cierto? Es un acto de amor. Y acá Adriana nos está diciendo esto, y nos dicen, las cortezas de los árboles hay guía angelical en toda la naturaleza. Y Beatriz Rojas nos dice, buenísimo chicos, bien ahí. Bien
gracias,
ahí,
gracias. Qué lindo. Qué lindo que nos animan, ¿no es cierto? Qué lindo. Y bueno, y así es como vamos nosotros construyendo. El día que nosotros digamos, todos juntos en el planeta, basta, somos hermanos, se acabaron todas las guerras, se acabaron todas las huevadas, se acabó todo, y vamos realmente a construir a lo que vinimos a hacer acá. Vinimos a jugar juntos, vinimos a experimentar todo este planeta tan maravilloso. Somos chispas de Dios que dejamos, somos ángeles que escondimos las alas para pedacitos de Dios que vinimos aquí a ver cómo era esto que a nivel de la creación se había realizado y que no lo podíamos experimentar estando unidos con el Padre, Madre Divino, en el universo, con toda esa energía que éramos, vivíamos en el amor. Entonces tenemos que traer el amor en la tierra. Y que lo dijeron todos los maestros, Jesús vino, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Buda, no hagas a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. Todos los maestros dijeron eso, entonces van a pensar a ser felices. Todos se van a poder expresar, porque todos se van a reconocer y entonces van a aceptar la palabra del otro y van a ayudarlo. Y si el otro está enfermo, capaz que está expresando mi desarmonía emocional con una enfermedad para sanarme a mí y yo le estoy negando la palabra. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué ceguera la mía? ¿No? Si somos una unidad psico-mental, fisiológica, todo, el cuerpo expresa lo que siente el alma y la herida que tiene en el alma, si no la sanamos, sanamos nuestras emociones, se expresan con una enfermedad, ¿para qué? Para que vayamos y sanemos al niño o a la niña herida que está dentro de nosotros.
Sí, yo creo que... La gran mayoría busca la fuerza o de donde más dolió. Donde peor la pasamos, ahí creo que algunos buscamos la fuerza como para hacer un cambio.
Sí, sí, sí. Todos pisamos fondo en algún momento. Y a partir de ese pisar fondos que venga de tantas maneras, es como empezamos a subir. Empezamos a reconocernos en el otro, porque antes, como estábamos tan perdidos en la actividad y lo que sea, ni mirábamos al otro. Ahora, como necesitamos una manito que me ayude a salir del pozo, entonces yo empiezo y sé comprender al otro, sé lo que sufre, sé acompañarlo, y ahí se empieza a dar la unión y la amistad y la fraternidad.
Y dándole más tiempos. No es tan sencillo que esa persona que está en el pozo salga tan rápido, puede llevar mucho tiempo, y hay que aprender a que lo que yo quiero que le pase al otro no es lo que el otro quiere en ese momento. Es con un tiempo. ¿Viste cuando está alguien llorando y le decís, tómate un vasito de agua y se te va a pasar? No, déjala llorar, porque en ese momento necesita llorar.
Tiene que liberar. Claro.
Y hay algo que yo voy a hacer panfletos, basta de las palabras, de las frases hechas de, no sabes, hay cosas peores. No, corazón, lo que tengo ahora es peor, porque es mi crisis. Eso tenemos que erradicar las frases hechas, porque no ayudan, hacen que el otro se encierre, se calle y sufra para adentro, que es creo que lo peor que nos puede pasar.
Ahí sigue la pedagogía.
¿Será que tenemos que comunicarnos desde el corazón, amigo Enrique? Es lo que intentamos por ahí reflexionar, sentirnos, pensarnos, que venimos haciendo en los programas, porque esto es un propio aprendizaje que estamos haciendo, conectarnos por ahí más desde el corazón, desde lo que sentimos, no tanto desde la cabeza, no solamente, o no tanto desde el pensamiento, de lo que vos decías, amigo, o sea, esto de entendernos que somos parte de un todo y que tenemos tanto, y que no solamente somos mente, somos cuerpo, somos emoción, somos pensamiento, somos vulnerables, y aceptarnos en esto que somos también. Y rescato algo que decía Inés también hace un momento, en esto del no juzgar, de comprender al otro, y en todo caso, por ahí, manifestar al otro la propia mirada de lo que estoy observando, y por ahí detenerme a la escucha hacia el otro, ¿no es cierto? Y con el amor, volvemos a lo que venía, un poco la raíz o una de las cosas más importantes que transmitía Pablo Freire, esto de que es un acto de amor, cuando hablamos de educación.
Y que Einstein decía que el amor es la fuerza más potente del universo. Y sabemos que el amor es el que da la vida, que al que no se le dice la palabra o no se le dice la mirada, muere, aunque sea una plantita, un niño, una persona grande. Igual, igual, porque vinimos del amor, estamos hechos de amor, y solamente el amor nos ayuda a vivir y a crecer y a ser felices.
Eso. Y amigo, y hablando de amor, te tengo que decir un mensaje que es directamente para vos. Acá Maya Magdas te agradece, gracias querido amigo, y te dice que lo hicimos juntos, vos, las magas, los ángeles y los arcángeles, te queremos mucho, Maya.
Gracias, Maya, una genia. Sí, Maya, todos trabajamos, porque fue fuerte, ¿eh? Cuando iba de parte del juez o el policía que llegaba donde ella estaba con su criatura recién nacida, a amenazarla, y la amenazaban las autoridades del lugar, y que ella tuvo que enfrentar a todos, incluso con abogados y todo, hasta que salió liberada de todo. Pasó tiempo, ¿eh?
Qué bueno. Así que bueno, Maya ahí estando siempre presente, está habitualmente nos acompaña siempre en los programas, y a Diana Fernández nos vuelve a decir que dice, entiendo que para que el otro nos escuche, primero tenemos que escucharnos a nosotros mismos, y primero es con uno. ¿Qué es lo que vos decías, amigo? O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no tenemos que perdernos de vista, ¿no es cierto, Inés? Nos está quedando poquito tiempo para el programa. Creo que podríamos seguir hablando un montón acerca de esto, Enrique, y estar aprendiendo y creciendo en este momento. Por ahí nos gustaría, Inés, como una reflexión final, un poco de dejarnos pensando en este contexto de lo que está pasando. Nos gustaría que nos dieras como una reflexión final como para estar terminando este viernes.
Mi reflexión es que todos tomemos un poco de conciencia que necesitamos vincularnos, que no existimos sin el otro, que tratemos de sacarnos estos juzgamientos que tenemos y de, como dice la Biblia, que la he leído, o como dicen mis amigos, mis amigas, tenderle la mano al otro. Creo que eso nos reivindica. Yo reivindico todo el tiempo que era la carrera que quería, porque siento que vine para ayudar al otro, para acompañarlo. Porque mientras que lo acompaño a él, me sano yo. Así que tratemos siempre de buscar la palabra justa, el silencio justo y la mirada justa para el otro.
Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por esta reflexión final. Como ya el tiempo se nos fue, te agradecemos inmensamente tu presencia. Y bien, así que nosotros a la audiencia le decimos que hasta el viernes que viene nos vamos a encontrar nuevamente a las 20 horas en Conexión Cuántica, nuestro programa. ¿Tú tienes algo, Marcelita? Yo ya me despido.
Sí. Como para decir algunos mensajitos más, que agradecemos todos los mensajes que hemos recibido. Tomás nos dice, me siento muy identificado con Inés, es muy clara con sus frases e ideales. Lucrecia felicita Valdivieso Rodríguez, está muy agradecida por el programa. Y bueno, acá nos dice, ella nos dice en un momento, ¿Qué está sucediendo cuando siento mucho miedo a fracasar? Es una lucha muy fuerte para mí cada vez que tengo un compromiso importante que realizar. Lo cumplo, pero sufro mucho antes de realizarlo y termino muy agotada. Yo creo que lo que nos dijiste, Inés, por ahí un poquito antes y un poco para cerrar, como que también aporta para este mensajito, ¿no es cierto?
Sí, sí. Y saber que dentro nuestro tenemos un poder infinito, una sabiduría infinita y un amor infinito. Que si lo dejamos salir, el mundo cambia.
Bueno, vamos cerrando, amigo, a Inés, muy agradecidos por este tiempito que nos regalaste, así que nos despedimos de la audiencia y bueno, muchas gracias Inés, amigo Enrique, y un lindo viernes para terminar.
Les envío un abrazo y muchas gracias.
Gracias, gracias, Inés.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.